No existe Dios, ni el universo, ni la raza humana, ni la vida terrenal, ni el cielo, ni el infierno. Todo es un sueño grotesco y disparatado. Nada existe sino tú, y tú no eres más que un pensamiento. Así son las palabras del impiedoso Satanás de Mark Twain. Le damos la razón, aunque podemos agregarle una nota de esperanza. Dentro de ese sueño grotesco y disparatado, nos queda la posibilidad de contar historias, o de que nos cuenten historias. En El Forastero Misterioso hablamos de literatura, cine, cómics y videojuegos. Tratamos cada vez de ir a lo más profundo, ahí donde solo quedan pensamientos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Forastero Misterioso. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá para algunos sea un poco anticuado, pero que sigue teniendo preponderancia en el cine, y es la representación del diablo como personaje en el cine. Vamos a tomar pocas pelis como ejemplo, hay un montón que tocan este tema, sobre todo que tienen de protagonista o de coprotagonista al demonio, al diablo. En este caso vamos a tomar algunas que son emblemáticas, una que creo que tiene mucha calidad y las otras que han envejecido un poco, pero que sí nos sirven para poder analizar al diablo como personaje, insisto. No vamos a hacer un análisis teológico ni vamos a hablar de lo que se nos dice en las escrituras, lo que nos dice la escuela dominical. Esto vamos a ir solo a la ficción. Desde la ficción es interesante como personaje, porque el diablo siempre fue el oponente de Dios, el carismático oponente de Dios, realmente en la ficción. Para muchos escritores, sobre todo en la época moderna, ha sido el personaje preferido. Si juzgamos sus representaciones en la literatura y en el último siglo en el cine, el diablo no solo parece ser el carismático de los dos, sino el verdadero protagonista cuando se trata de un enfrentamiento. En general, por algún motivo o por varios, Dios no interviene en las historias. A lo sumo manda mensajeros para hacer sus tareas. En algunas versiones el diablo hace lo mismo, pero son las más ramplonas, hay que decirlo. El diablo en general suele estar presente en esa batalla. Da la cara, molesta, ataca o contraataca. Hitchcock decía que cuanto mejor es el villano, mejor es la película. Y el diablo es un gran villano, qué duda cabe, ¿no? Ahora, una pregunta que también es válida es por qué siempre el diablo está solo en este duelo entre el bien y el mal. ¿Por qué es tan difícil representar a Dios? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo un personaje realmente con presencia? ¿Es tan perfecto que no lo podemos imaginar? ¿Hay demasiado respeto hacia él? ¿Falta de información sobre cómo es o podría ser? Las preguntas son un montón. Del diablo, en cambio, sí somos capaces de imaginar mil versiones físicas, de carácter. ¿No? Nos podemos imaginar como enemigos o amigos suyos, reproducir charlas imaginarias y reclamos, porque al diablo se le puede reclamar, mientras que a Dios es más difícil reclamarle. Si Dios es perfecto y nos cuida, ¿qué le podríamos exigir? Además de que tenga piedad de nosotros, como dice esa frase muy usada. El diablo, sabemos que nunca va a tener piedad de nosotros. Sí va a haber una empatía, va a haber una comprensión de su parte. Lo cual sabemos que no nos ayuda, por supuesto. Aunque nos desprecie, al menos parece entender cómo nos sentimos. Que no es poco, por supuesto, al margen de que, según nos dicen, es un mentiroso, un cínico, un traicionero, un seductor. De alguna manera, quizá esto signifique que nos parecemos a él, los humanos, en carácter al menos, tan de cerca, casi en confianza. William Blake decía que John Milton, que escribió El Paraíso Perdido, este poema en prosa, donde realmente su protagonista sería el diablo, él decía que Milton, cuando escribe de Satán y de sus seguidores, lo hace con muchísimo arrojo y mucha energía. En cambio, cuando habla de Dios y los ángeles, lo hace con incomodidad. Y decía que eso era porque Milton, como era un poeta, estaba del lado del diablo. Como esta vieja idea de que los poetas, los escritores, eran satánicos o que estaban del lado del mal, ¿no es cierto? Algo que en el siglo XIX estuvo muy presente con los románticos, William Blake, Baudelaire. Eso algún día podremos hablar también. Pero en este caso, de forma consciente o no, En la ficción, en el cine, en la ficción cinematográfica, también ocurre algo parecido. Debe ser porque, como decíamos, el diablo al generar una empatía con nosotros, al estar más cercano, también va a estar más presente como personaje. La ficción siempre apunta a lo terrible, al fracaso, a la contradicción. Por más que después trate de reencontrar el camino hacia la felicidad, llegue o no. El diablo, en este caso, por esta condición de ángel caído, da con ese perfil, ¿no? Alguien que alguna vez fue perfecto, después renegó, cayó, quedó solo, resentido. Eso lo podemos entender plenamente. Quizá no la parte de ser perfectos, pero sí la de renegar, caer, estar solos. Eso es muy humano. Ese es el costado humano del diablo, que como personaje siempre de ficción nos va a atraer. Hay una comprensión de ese estado de ánimo, de eso que no salió como debía salir. Dios, al ser perfecto, no lo podemos imaginar. Vuelvo a insistir con lo mismo, por eso nunca está como personaje de alguna forma, porque esa perfección nos impide representarlo, nos impide imaginarlo, y si no lo imaginamos, no lo podemos escribir, no lo podemos contar. De lo que es el cine, de las caracterizaciones del demonio en el cine, son un montón. Vamos a dejar de lado muchas. Algunas ameritan un análisis posterior en otro programa, como el Simón del Desierto de Luis Buñuel, que es una gran peli. Pero Buñuel no está tratando de hacer un acercamiento al diablo desde este lugar que vamos a hablar hoy. Hay más bien una ironía, una burla a la religión en general, a la fe, al bien y al mal. Se está divirtiendo Buñuel con esto. No está tratando de crear este postulado más romántico que sí tiene, por ejemplo, El Exorcista, película que vamos a analizar. Entonces Buñuel sería para dejarlo para otro momento, además ponerlo en contexto como creador, como director, tan del siglo XX, dentro de tantos movimientos y tantas ideas circulando que no estaban muy cercanas a una idea del bien y del mal, del diablo y de Dios, y bueno, con su ateísmo declarado, su obviamente adhesión al surrealismo, al comunismo, todas estas ideas del bien y del mal le parecían anticuadas, le parecían algo relacionado con esa religión, con esa educación religiosa que él tuvo, que además despreciaba muchísimo. Entonces, Simón del Desierto es un capítulo aparte, sin duda. También tenemos ejemplos latinoamericanos, de Macario, la adaptación de la novela de Bruno Traben en México. También en Argentina está Nazareno Cruz y el Lobo, dirigida por Leonardo Favio. Son versiones del diablo más folclóricas, más rurales. Son diablos que se la pasan tentando a los protagonistas para que se desvíen del camino del bien. Quizás están más relacionados con la picaresca que con una situación dramática. No es un tono satánico el que tiene justamente esos diablos. Por eso dentro del folclore suelen ser a veces más, hay más juego, que es lo que ridiculiza Buñuel en Simón del Desierto, con ese diablo que se la pasa tentando a Simón constantemente, como si quisiera hacerle pisar el palito y que el otro se confunda y caiga en el mal. Eso es una burla de Buñuel a esta idea de la tentación constante que el diablo ejerce sobre las personas. En el caso de las películas que vamos a ver, ya es un diablo más total, más satánico, valga la palabra, y se juega con la posibilidad de quizás no de la destrucción de la humanidad, pero sí de la destrucción del bien. El bebé de Rosemary, película dirigida por Roman Polanski en 1968, adaptada del libro de Ira Levin, una adaptación muy fiel, siempre fue reconocida como tal, como una de las adaptaciones más fieles que se ha hecho en el cine de una novela. Esta peli tiene el punto de vista de Rosemary, que es una joven ama de casa, esposa de un actor muy ambicioso que quiere triunfar. Los dos se mudan a un edificio muy antiguo en New York, muy felices. Deciden tener un hijo y ahí empiezan los problemas. Rosemary es literalmente acosada por un grupo de vecinos muy pesados, con un tono muy bufonesco, muy decadente. No dejan de visitarla constantemente, de vigilarla. En un momento empezamos a entender que la están vigilando. Obviamente que ella no, ni lo pide ni lo quiere, se empieza a ser amenazante esta situación. Cuando se queda embarazada, Rosemary, ya las amenazas se multiplican y al punto que ella empieza a sospechar que estos vecinos, su marido, la obstetra, que la tienen prisionera, que la están drogando, le dan unos brebajes extraños que dicen que le va a hacer bien al bebé, lo único que hacen es traerle náuseas, enfermarla. Se nos insinúa que la noche que es gestado el hijo, ella presa de un delirio que causa de estas drogas que le están dando, tiene una especie de pesadilla donde siente que es violada y no por su marido, entonces que el padre de su hijo no es el marido, sino esta especie de bestia que no se ve muy bien. Y que vea además alrededor, dentro de esta alucinación, a sus vecinos desnudos, una especie de ritual, y que es literalmente violada por el diablo. Nos damos cuenta que no es una alucinación, que eso está ocurriendo, lo dice en un momento antes de desmayarse, y que lo que está cargando en su panza es el anticristo, el hijo del diablo. Creo que lo que tiene esta película es que termina, consciente o no, ofreciendo una visión más bien geriátrica del diablo y sus seguidores. Todo es puertas para adentro, esa secta de vecinos que se la pasan controlándola a ella, a la vez preparándole las cosas al diablo hasta que decida aparecer y violarla. Se arma una especie de show decadente y de chismes que tienen menos que ver con brujas y aquelarres que con una situación un poco de comedia involuntaria. El Rosemary, que termina siendo la novia del diablo, porque se nos dice en un momento que él eligió entre todas las mujeres, parecería ser naive. Con el tiempo empezamos a ver que es más bien tonta. Su ingenuidad no es causa de su juventud, sino una falta de experiencia, lo cual es lógico porque nunca sale de la casa ni tampoco hace nada. Es como la mamá de Mafalda, solo que con el anticristo en la panza. Es ideal para este diablo, este personaje del diablo, que es lo que vamos a hablar, que la está merodeando, porque este diablo parece no ser capaz de conseguirse su propia chica. Está pidiendo, está exigiendo a sus seguidores que se la traigan mansa, que se la busquen un poco tonta. Y bueno, además contrata a terceros para que la encuentren, ¿no es cierto? Además la engañan. No sabemos muy bien qué está haciendo, pero bueno, aparece esa noche y en esa noche de violación no vemos al diablo, vemos que hay unas manos con escamas y uñas, una imagen bastante clase B, más del estilo de la criatura del pantano, que llega como al extremo del patetismo porque sus fanáticos tienen que sedarla a Rosemary para que él la pueda violar. Entonces acá tenemos una distorsión del maligno, como si no fuera capaz de violar a una chica de por sí indefensa y sometida por sus súbditos. La necesita drogada también. Uno realmente empieza a imaginarse, ¿no?, situaciones también un poco más de comedia, ¿no? ¿Por qué la querrá drogada? Que no se dé cuenta que no es tan bueno en la cama. En fin, hay una patética ironía con la vida real, porque años después Roman Polanski sería acusado de violar a un adolescente después de haberla drogado. Esto no tiene que ver con la trama, pero bueno, realmente los que recuerdan ese caso, que a tal punto llegó de que Polanski no se le permite entrar a Estados Unidos, no puede entrar, si entra va preso. Esta visión del diablo creo que está más cerca de la impotencia de un viejo aristócrata que de una amenaza para la humanidad. Como gestación del anticristo no suena muy prometedora. Ni siquiera este diablo va a ver al bebé cuando nació. Rosemary es el final, ya totalmente paranoica, entra en la casa de los vecinos y ve que están todos reunidos como si fuera una especie de una reunión social, y ahí hay una especie de cuna negra, toda con seda negra, no sabemos muy bien qué es, ahí obviamente que está su hijo. Y una de las mujeres, diríamos una de las brujas, ni siquiera es capaz de arrullar bien al chico en la cuna y lo mueve muy rápido. Entonces al final ellas se terminan cargando del niño, se terminan cargando de todo. aparentemente lo que nos dan a entender, algo que tiene que ver más con la vida real, con la vida de todos los días, que con la llegada del anticristo. Pero como la película no tiene humor ni reverencia, es difícil destacar estos detalles como bien resueltos. Más bien parecería todo lo contrario. Ahora pasamos a una película que quizá muchos no recuerden. Para los que la vimos de chicos, sí tuvo su momento, se comentaba mucho, que es La profecía, The Omen, de 1976, dirigida por Richard Donner. Esta peli, que bueno, que vimos cuando éramos chicos, si uno la vuelve a ver, sí ha envejecido de una forma bastante drástica. Pero sí sirve como ejemplo, porque otra vez tenemos acá al anticristo. Es un niño adoptado por un diplomático estadounidense, que le va muy bien, se la pasa viviendo en mansiones, primero en Italia, después creo que en Inglaterra. Esta peli, no por su calidad, que es prácticamente nula, sino por una idea que propone el diablo, creo que se puede brevemente mencionar. No hay ninguna idea del diablo, ni quién podría ser. Apenas reproduce esa estampa que se enseñaba en las escuelas de curas o de monjas, que el diablo es algo horrible, del cual no podemos entender o saber nada porque nosotros somos buenos y él no lo es. Entonces, el hijo del diablo, el anticristo, no es el protagonista de la película, pero sí es el centro de la película, es tan malo que si lo quieren llevar a la iglesia llora y grita y patalea. Si lo llevan al zoológico asusta a los animales, cosas por el estilo. Una especie de Ricky Ricón malvado, ahí queda el asunto. Pero por más que no sea una buena película, vuelve a repetir esta visión pueril, mojigata del diablo, que no es casual ni es la única. Hecha desde afuera, desde los prejuicios más santurrones, no intenta acercarse ni crear ese personaje, como decíamos, idolatrados por los románticos en el siglo XIX, a la vez un personaje que realmente es un personaje muy rico, se puede enriquecer, en esta película no, lo hace como de lejos, como si tuviera miedo de infectarse de maldad. Al no indagar ni preguntarse nada sobre el mal está ausente en La profecía, y el bien corre a manos de burócratas de la iglesia, con lo cual tampoco tenemos un bien de ninguna forma ni desarrollado, ni un bien que cuestiona, solo parece tratar de defenderse y lo hacen muy mal porque terminan matando a todos los curas uno tras otro de una forma bastante burocrática, por cierto. Esta película no estaba destinada a perdurar, eso está claro. Y ahora vamos a la que creemos, somos muchos lo que creemos que es la mejor representación del diablo. Es en El Exorcista, una película estrenada en 1973, dirigida por William Friedkin, escrita por William Peter Blatty, que es una adaptación de su propia novela. Acá sí tenemos a un diablo que es una mega estrella. Sí, podríamos decir que es un verdadero rockstar, y el más recordado hasta la fecha. Es una película que la pueden ver nuevas generaciones y no tiene ningún problema de apreciarla y se redescubre constantemente. Digamos que es un clásico. Este diablo no es recordado, no es apreciado por ser un tener una actitud señorial, todopoderosa, ni por tener súbditos que lo adoran. Es todo lo contrario a lo que veíamos en la película de Polanski. Este demonio, de nombre Pazuzu, de origen sumerio, es bien punk, desordenado, desprolijo, furioso, frustrado y solitario. Y esta película tiene una característica, creo que yo, muy, muy buena, muy creativa, que todos los héroes anteriores son solitarios. Los curas igualmente lo son. Hay un tono como de derrota en todos los personajes. Del diablo a Merrin y Carras, que son los dos curas que van a hacer el exorcismo. Y eso hace de que esa lucha entre el bien y el mal se vuelva confusa, se vuelva turbia, no se vuelva acartonada. Porque el mal está expuesto y el bien está en duda. Otra vez, hay un dios ausente. No hay ninguna representación sobrenatural de Dios en ningún momento. En esta peli por primera vez sí funciona, porque da una sensación de muchísima soledad. Sin embargo, los personajes de los curas son buenos, pero no tanto porque representen al bien, no tanto porque vengan con una especie de placa de representando la bondad universal. Más bien son buenas personas. Eso es un hallazgo. Trasciende la situación de que sean curas. En ningún momento están utilizando ese poder. No hablan por la iglesia. Merrin nombra a Dios, pero siempre con ambigüedad. Carras, el personaje de Carras, alega al principio de la película haber perdido la fe, incluso. Y su indecisión sobre la fe no se aclara nunca. Su estado de ánimo es más bien existencialista. No se resuelve, sigue hasta el final. Hoy, yo creo que en el cine actual hubieran cerrado esa historia forzadamente. No se hubiera permitido mantener un personaje tan ambiguo. O más bien, no dar una resolución, ¿no?, a su problema de fe. Se nos hubiera aclarado de que la recuperaba. Y si la perdía, se nos hubiera aclarado también. Creo que lo que tiene esa película, que también es una película que representa el cine de los 70. El cine de los 70 fue el último momento muy creativo en el cine mundial. Se atrevía mucho más. Y estas ambigüedades que tiene esta película tiene que ver también con esta visión del cine más jugada, donde se atreven a más. Y no resuelven. Entonces, esta batalla entre el bien y el mal en El Exorcista no termina realmente de tener forma. Es como una exposición de este hecho ultraviolento, pero no responde esas preguntas. Entonces creo que en ese sentido también le hace una gran película, al margen del tema que estamos viendo, al margen de tener una representación del diablo genial. Lo que solucionan, entre comillas, es que la chica, el personaje de Linda Blair, de Regan, queda libre del diablo al final. Pero vendría a ser la que sale ganando, realmente es la única que sale ganando a nivel terrenal. De lo que es el cielo y el infierno, no estamos seguros de que se haya solucionado o arreglado nada. Queda como si fuera la situación puesta para una próxima batalla. Y no en plan de vamos a hacer una segunda parte, que se hizo, pero que no lo hizo no la hizo William Friedkin, sino como que esa batalla es constante, esa batalla no va a terminar jamás. Retomando a Pazuzu, el diablo, va en contra de casi todos los otros diablos que hemos visto, porque tiene esta característica, ¿no?, de ser un perdedor. Es un perdedor el diablo, el exorcista, y solitario. Recuerdan ese momento que Carras está grabando, como necesita pruebas para justificar que sea un exorcismo y para entender realmente si no está fingiendo esta chica estar poseída, y detecta, dicho al revés, pero en inglés, que soy nadie. El diablo grita: soy nadie. Yo creo que es una gran presentación, es una gran carta de presentación del diablo, ¿no? No es nadie. La posesión de la chica a lo largo de la peli funciona como una diatriba contra Dios, de alguna forma. No un enfrentamiento, no parece ser un enfrentamiento, sino tener la capacidad de despreciar a la humanidad mediante esta posesión. Como si esa chica, al volverla tan despreciable y tan inmunda y tan algo tan abyecto, porque ya no la vemos como una chica en ningún momento, así como es Pazuzu, pudiera infectar, ¿no?, esta noción de inocencia en el mundo. Ese es el logro, creo, que tiene Pazuzu, que es rebajar a todos, a todas, ¿no? Sobre todo, bueno, hecho a través de esta niña tan inocente como es Regan, como la vemos al principio de la película, antes de que se manifieste la posesión, y rebajarla a una cosa horrible y repelente. Hay una breve escena en medio del exorcismo. Es una escena que en el primer corte de la película se eliminó, después en una discusión que tenían Blatty con Friedkin se agregó, hay un corte, bueno, ya no es tan nuevo, pero en el 2000 se volvió a estrenar esta película con esas escenas que habían quitado. La mayoría creo que no hacían falta, sobre todo el final, pero esta escena en sí es muy breve, pero ilustra un poco de esta, también de esta pregunta que se hacen los espectadores, ¿no? ¿Por qué esta? ¿Para qué esta posesión? Y Carras le pregunta a Merrin justamente por qué meterse con esta niña, que no tiene sentido. Y Merrin le dice que él cree que el sentido, es el punto de todo esto es hacerlos desesperar. Para que los humanos crean que son algo abominable y que Dios así nunca va a poder amarlos. Acá tenemos un drama que también transcurre puertas para adentro, lo que se había señalado de el bebé de Rosemary, pero esa chica poseída en ese cuarto termina simbolizando todo este mundo degradado. Este diablo, este Pazuzu, lo que hace es manifestar una degradación, ¿no? Como que fuera un reflejo de lo peor de nosotros. Desde ese punto de vista, como personaje, creo que es único. Pareciera que está menos interesado en ejercer el mal que en mostrar ese espejo donde uno se ve y se ve parecido al diablo. Ahí reside quizá el verdadero poder del diablo, que es hacer creer de que no hay ningún valor, de que no hay ninguna posibilidad de mejorar, de ser buenos, de ser generosos. Creo que ahí, en esta película, en El Exorcista, en ese personaje de Pazuzu, se reproduce una visión del mal impresionante y devastadora. Tiene muchísima fuerza. En un momento Merrin le dice a Carras que tenga cuidado porque el poder del diablo, que el ataque del diablo a nivel psicológico es muy fuerte. Pero acá es a todo nivel. Este destruir las posibilidades, no tanto de ser buenos, sino ni puros, sino de ser cabales, de ser individuos que deciden, no, todo está podrido. Esa fuerza, ese poder que tiene el diablo en esta película me parece impresionante. Incluso queda en tela de juicio que funcione a nivel moral esta lección sobre la humanidad, porque nadie se va a enterar. Solo sabe la madre, la gente que trabaja con la madre, los curas, pero en realidad el mundo no va a saber si triunfa o pierde el bien en esta casa, dentro de esta posesión, algo todo tan reducido, con mucha fuerza simbólica, pero sin llegada. Ahora, si bien no vemos las fuerzas del bien combatiendo al mal de forma tan evidente, los personajes de Merrin y de Carras son muy fuertes y sí dan una batalla desde otro lugar, no desde ese bien que enseña la religión, ese bien inmaculado, ese bien que no tiene fallas, sino todo lo contrario. Los dos pelean sus propias batallas en soledad, sin ningún tipo de heroísmo ni publicidad. Esto realmente los hace únicos como personajes. Es como que representan al bien a pesar de ellos. En ese aspecto de soledad sí son cercanos a la personalidad del diablo. Hay una semblanza, hay un parecido entre Merrin y el diablo. Yo creo que por la soledad. Creo que ese es un gran aspecto de esta película que mucho nos ha señalado. Merrin está permanentemente quebrado moralmente, exhausto. Él ha enfrentado a Pazuzu anteriormente. Recuerdan que hay un momento que se menciona que ya ha hecho un exorcismo que casi lo mata años antes del hecho de la actualidad que estamos viendo en la peli. Incluso al principio de la película parece desenterrar él a Pazuzu mientras trabaja en las ruinas arqueológicas en Irak, que es una gran secuencia del principio, simbólica, fuertísima, con muchísimo peso. Y al desenterrarlo, la cara que pone Merrin, ¿no?, como diciendo otra vez, se vuelve a repetir la historia. Entonces, esta lucha entre el bien y el mal nunca, siempre quedan grises, nunca se define. El personaje de Merrin, obviamente, no solamente tiene los nervios destrozados, sino que además está muy mal de salud. Hacia el final ya dudamos si lo mató el demonio o se murió él mismo. Pero esa moral aplastada que tiene, ese cansancio, lo hace un grande. Como si representara el bien a pesar suyo, como decíamos. Carras es distinto, es fuerte, es joven, pero arrastra una culpa que lo está lacerando. Siente que abandonó a su madre, a su suerte, que su madre murió por estar sola. La llevan a un hospital público donde la atienden, en el que es más bien un manicomio. Él la va a ver, se siente mal, la madre obviamente llora, le recrimina. Eso sumado que al principio de la película dice que perdió su fe, o siente que ha perdido la fe. Lo cual obviamente para un cura sería como el fin de su carrera. Al final de la peli incluso, que técnicamente él es el que salva a Reagan cuando lo obliga al demonio a que se pase su cuerpo a golpes, a puro golpe, no estamos seguros si ahí él se recupera, ¿no? Si él se salva. Que es otro logro moral de esta película, que nunca es aleccionadora, a pesar de meterse con todos estos temas, que sería no solo una tentación, sino un error muy común de cometer, empezar a aleccionar, hablar sobre el bien y el mal, y declamar sobre el bien y el mal. Acá no hay nada de eso. Alguna vez leí una cita, creo que en una película, no me acuerdo si era The Usual Suspects, que está al principio de la película, como si fuera una cita comprobada, que dice que la victoria del diablo, la gran victoria del diablo, es hacernos creer que no existe. En El Exorcista es totalmente al revés. Y nosotros, porque nosotros sí existimos, pero somos horribles y nos parecemos a él. Que lo que no existe es el bien, como si fuera una patética ilusión. O como si mismo Dios fuera igual de decadente y de mentiroso que el diablo. El diablo, El Exorcista, arruina todo. El amor, la comprensión, incluso la sensualidad y el sexo. Fíjense todas estas escenas terribles que desvirga a la chica con un crucifijo. Este sacrilegio constante, esto de hacer creer que nada tiene valor por sí mismo. No anda matando gente, ni siquiera asusta con la muerte. Eso es algo importante también en El Exorcista, porque la chica se está por morir, porque pobre le está destrozando el cuerpo. Pero sin embargo no ataca de forma física, ¿no? Es una especie de ataque moral y psicológico. Eso es algo muy importante. Lo que pasa es una película tan fuerte que uno cree que hay muchísima violencia, pero en realidad en los hechos no hay tanto. Cualquier película de género de horror va a tener muchísimas más muertes y más persecuciones y más torturas. Pero la maldad de este demonio sí es más simbólica que otra cosa. Como dice Merrin, nos hace ver como si fuéramos parte de esa inmundicia. Y Pazuzu exhibe esta inmundicia de forma casi pornográfica, ¿no? Esto de andar vomitando y insultando constantemente, ¿no? O sea, la pantalla, en ese momento, la pantalla del cine, lo que es en esta película, fue puesta a prueba. Para los espectadores de ese momento, ahora quizás uno no se asuste como entonces, pero más allá del susto, lo importante es lo que transmite este personaje y esta película, que es bastante pesimista. Como todo buen cine de horror, es pesimista. Siempre irrumpe el mal, nunca el bien. El bien siempre tiene que ser recuperado. Esto no es en esta película, esto es siempre, en todo tipo de narrativa. El bien hay que ganárselo, hay que recuperarlo. Se perdió, desapareció. No se puede quedar mucho en ninguna parte. Muchas veces incluso lo podemos asociar con la felicidad, que se evapora. Y esta ausencia de Dios, de paz y de seguridad, es la perfecta excusa que tiene el diablo para irrumpir en el mundo de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, sí son un dúo, Dios y el diablo. Uno no baja, el otro siempre sube o aparece de los costados, de donde quieran. Entonces, esa posibilidad de presencia es lo que lo hace un gran personaje, porque nunca nos deja de visitar, de forma simbólica, al menos, yo creo que lo hace cada día. Les agradezco que hayan escuchado el programa y nos veremos en la próxima emisión de El Forastero Misterioso. Muchas gracias. Locución y guión, Alejandro Josne. Edición, Teresa Clark.